Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia 3. Bienvenidos.
José del Refugio Sánchez Saldaña fue un compositor y cantante mexicano reconocido musicalmente como Cuco Sánchez. Comenzó su carrera artística en 1937, pero fue en 1939 que su canción, Mi Chata, lo lanza a la fama. Compuso más de 200 canciones, varias de ellas para el cine. Su estilo retoma la tradición de la canción revolucionaria. Con él escuchamos Fallaste Corazón.
La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
Participan en el primer taller de autoestima que organiza la Instancia Municipal de la Mujer. En la estrategia de combate a la pobreza, la región norte será una prioridad. Por la cuestión cultural, la fobia social incapacita más a los hombres que a las mujeres. México tiene uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo, pero pretende tener el mejor. El grupo de teatro Cunorte obtiene el pase directo para participar en la muestra estatal de teatro que organiza la Secretaría de Cultura Jalisco. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de los nutrientes en la composta. muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. En ausencia de Ana Cristina Pinedo este viernes, les saluda en el micrófono Guadalupe Arceo. Y bueno, como todos los días, nosotros estamos listos para compartirle información local y regional que esperamos sea de su interés y que los invitamos a que se quede con nosotros para que pueda conocerla. Enviamos un saludo a todas esas personas que nos sintonizan a través de la frecuencia 104.7 de FM o bien quienes nos siguen a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán y Colotlán, Jalisco. También para quienes se comunican al 992-4233, al 01800-701-9999, conoce usted las vías para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus denuncias ciudadanas, sus comentarios, las sugerencias, dudas, felicitaciones, saludos o lo que usted desee compartir. Les comparto a propósito de este comentario, bueno, pues el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo. Por supuesto, Ana Cristina Pinedo, Bernardo Castillo, Cristian Rosales, Karen Hernández, Juvenal Bautista, Manuel Rojero y todo el equipo que elaboramos en esta emisora. Los invitamos a que se comunique con nosotros, que nos sintonice, que nos comparta sus comentarios y nosotros con gusto le daremos lectura a los mismos. Iniciamos con la información del día de hoy. 30 mujeres aproximadamente participan al primer taller de autoestima que promueven en la instancia municipal de la mujer. ¿Qué finalidad persigue y cómo se estará llevando a cabo? De eso nos habla Bernardo Castillo, que ya se encuentra con nosotros en cabina para ampliarnos esta información. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La violencia hacia la mujer en ocasiones se presenta por la falta de afecto que se tiene en ellas mismas. Por ello es importante tener una buena autoestima cuando se aprende a quererse, y a valorarse. Se puede establecer límites y sobre todo prevenir, explicó Araceli Gutiérrez Cárdenas, coordinadora de la Instancia Municipal de la Mujer y Comucida.
Me he dado cuenta que la violencia que hay hacia la mujer es precisamente porque nosotras mismas no nos queremos, a veces no nos aceptamos, y entonces eso hace que permitamos muchos tipos de violencia. Y ya cuando nosotras aprendemos a querernos, a valorarnos, entonces también los demás nos quieren, nos valoran y sabemos poner límites, hablando de la violencia para con nosotras.
Por este motivo se llevó a cabo el primer taller de autoestima en donde participaron alrededor de 30 mujeres impartido por el módulo integrante del Instituto Jalisciense de las Mujeres, donde su propósito principal es que las mujeres aprendan a conocerse, quererse y comunicarse mejor, mencionó Gutiérrez Cárdenas.
Pues más que nada el propósito es que las mujeres nos regalemos un poco de tiempo para nosotras, aprendamos a conocernos y a, bueno, son muchas cosas, pues a comunicarnos mejor, a querernos más, a cambiar lo que podemos cambiar, a aceptar lo que no podemos cambiar, en sí a sentirnos mejor de una manera integral, física y interiormente.
Es de suma importancia realizar este tipo de actividades. Si las mujeres se encuentran bien internamente, su entorno también va a estar bien, reiteró la entrevistada.
Es sumamente importante, ya que pues a veces no nos conocemos ni siquiera nosotras mismas, no nos amamos, por tanto no podemos amar a los demás, no podemos tener una buena comunicación, y muchas cosas, ¿no? Si nosotras estamos bien, todo nuestro entorno va a estar bien y también se nos va a facilitar mucho más salir adelante que si estamos mal internamente.
La autoestima es la valoración que hacemos a nosotros mismos. Podemos pensar que somos importantes, que somos buenos, que somos capaces cuando tenemos una autoestima adecuada. Sin embargo, cuando se tiene una autoestima baja, se puede pensar cosas negativas de nosotros mismos, comentó por su parte Virginia Navarro Vegas, psicóloga en el Instituto Municipal de la Mujer, quien es una de las encargadas del taller.
Si tenemos una autoestima demasiado elevada, tenemos la tendencia de tratar mal a los demás o de no tomarlos en cuenta, de que los demás se alejen de nosotros, porque al momento en el que no les hacemos caso, no los valoramos, pues se sienten agredidos y se alejan. Y si por el contrario somos unas personas pasivas o como de autoestima baja, dejamos que los demás nos traten mal y eso se viene a repercutir también en nuestra propia valía. Nos sentimos menos y nos sentimos tristes, y al mismo tiempo esa tristeza o ese poco valor que nosotros nos damos lo reflejamos en nuestras relaciones personales. Por ejemplo, si yo siento que me tratan mal, estoy a la defensiva, y eso pues afecta bastante las relaciones que tengamos.
Si se ve la necesidad de ampliarlo más o abrir algo que abone o sea extensivo del tema, se va a contemplar, ya que han tenido muy buena participación. El taller de autoestima tendrá una duración de 6 sesiones en la instancia municipal de la mujer. Además, en las instalaciones también brindan terapia psicológica, asesoría jurídica y apoyo de la trabajadora social, en calle Morelos número 35, de 9 a 3 de la tarde, para las personas que estén interesadas. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Gracias, Bernardo. Pues bueno, es bueno en este caso saber qué opciones se tienen, y ya como escuchábamos a las entrevistas, dando la importancia de tener una autoestima indicada para evitar todo este tipo de situaciones que se generan al respecto. Gracias por esta información. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar, en la estrategia de combate a la pobreza que están llevando a cabo en Jalisco, la región norte será una prioridad. Y México tiene uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo, pero pretende tener el mejor.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 2 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Domingo y Erasmo. En 1853 muere el historiador y político mexicano Lucas Alamán, fundador del Archivo General de la Nación. Nace el 18 de octubre de 1792. En 1891 se inauguró en Guadalajara el Mercado Corona, construido en la antigua Plaza de Venegas, lugar que fue de los dominicos de Santa María de Gracia y luego hospital y cementerio de los religiosos betlemitas. El proyecto del Mercado Corona fue obra de José María Gómez y estuvo a cargo de la obra el ingeniero Ambrosio Ulloa. 3 de junio festejarán su santoral Olivia y Clotilde. En 1861, Melchor Ocampo, promotor de las leyes de reforma, es asesinado en Tepeji del Río, Estado de México. Es sin humo de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Nace el 5 de enero de 1814. En 1987, muere el guitarrista español Andrés Segovia, uno de los más destacados concertistas del mundo a quienes numerosos compositores dedican sus obras. Nace el 21 de febrero de 1893.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 66 centavos y se vende a 21 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos con más información. Les saludamos a las personas que recién se integran a esta sintonía y que, bueno, puedan también ellos disfrutar y conocer de la información local y regional que tenemos para el día de hoy. Les comento ahora que en la estrategia de combate a la pobreza que están llevando a cabo en Jalisco, la región norte será una prioridad, al menos así lo comenta el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Vamos a escuchar esta información que nos ha preparado Ignacio Pérez Vega.
La estrategia de combate a la pobreza pone como prioridad a los municipios de la región norte para llevar empleos, aun así sea como trabajadores migrantes en regiones de Jalisco, donde sí hay puestos de trabajo disponibles. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, informó que habrá un trabajo coordinado con la Secretaría del Trabajo para realizar ferias del empleo y con ello hacer frente a la presencia del crimen organizado en los límites entre Jalisco y Zacatecas. En ese trabajo, el gobierno estatal quiere involucrar al Centro Universitario del Norte, con sede en Colotlán.
Lo que estamos viviendo en la región norte, los problemas que ha habido en estos días de delincuencia, son problemas que nos atañen a nosotros. No podemos dejar abandonada la región norte. Hemos llevado a cabo un esfuerzo importante a través de la estrategia de Vamos Juntos, pero se requiere más. Y se requiere de sumar más esfuerzos para poder trabajar fuertemente. Por eso estoy planteando una reunión para la próxima semana, para evaluar cómo vamos en los comités de Vamos Juntos, pero también estaré reuniéndome con el rector del Centro Universitario en Colotlán, para que podamos nosotros seguir trabajando en la región norte y seguir haciendo de esta región una prioridad para el tema de combate a la pobreza y desigualdad.
Hay regiones de Jalisco que traen a trabajadores agrícolas de otras entidades del sur del país, por lo que se puede intentar que esos jornaleros o empleados para otros giros se desplacen del norte a otras regiones del estado, expuso Castro Reynoso.
El tema de la delincuencia organizada también se puede combatir desde una óptica diferente y es generando más empleos. Hay que llevar bolsas de trabajo a la región norte. Necesitamos que la Secretaría del Trabajo pueda llevar a cabo allá bolsas de empleo en todos los municipios, porque sí hay empleo en Jalisco. Hay que redireccionarlo y hay que redistribuir las posibilidades de empleo.
Otras acciones que busca concretar el gobierno estatal es que los comedores comunitarios que promueve la Secretaría de Desarrollo Social, CDESOL, se instalen en municipios como Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla el Alto. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en otro tipo de asuntos, la fobia social incapacita más a los hombres que a las mujeres, esto por las cuestiones culturales. Bernardo Castillo, amplíenos un poco más esta información, exactamente a qué se refiere. Entiendo que es un especialista quien te habla al respecto, vamos a escucharte.
Así es, Lupita, muchas gracias. La fobia social se refiere a cualquier situación que requiere estar con otras personas que no pertenezcan a un ciclo social de amigos y familiares que ocasiona ansiedad en la persona que la padece. Cecilia Lara, médico psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental CISAME Colotlán, nos habla más al respecto.
Hablar en público, incluso comer en público o salir a caminar, ¿verdad? Porque tienen miedo. En la fobia social el miedo principal está en hacer algo que le cause pena, como ser juzgado por hacer el ridículo o que esté haciendo algo mal y entonces la persona se califique a sí misma como torpe. Entonces es el miedo a cometer alguna cosa inadecuada y que eso lo haga sentir mal.
El pánico escénico es un tipo de fobia social en el cual la persona tiene miedo a subirse a un escenario ante el público que no se conoce. Esta fobia puede llegar a ser muy impactante ante una persona que la padece, ya que tiene un temor irracional, explicó.
Pero la fobia social, te digo, puede ser tan discapacitante que la persona no pueda salir a un restaurante por la pena que tenga de que alguien lo vea y lo juzgue. Ese es el temor. Y lo que caracteriza a las fobias es que ese temor es irracional, es absurdo y a veces hasta el mismo paciente lo reconoce.
Cuando se presenta en las mujeres, sucede cuando comienzan a disfrutar a confundir la amistad con el enamoramiento y se casan por lo regular con personas violentas por el miedo a conocer a alguien más o pedir ayuda. En proporción del hombre a la mujer, es más discapacitante en el hombre porque la cultura de nuestra comunidad, ya que el hombre es el que tiene que salir a trabajar, explicó la psiquiatra.
Una mujer pues se queda en su casa, entonces pues para nuestra comunidad es normal que la mujer se quede en su casa y que no salga, ¿no? Incluso muchos dirían, no, pues la mujer ideal en una cultura como la nuestra sería una mujer con fobia social, porque así no sale con amigas, no sale, pero pues no, estamos hablando que es un padecimiento y que si no se trata, después desarrolla otro tipo de trastornos de ahí mismo de la ansiedad, ¿verdad? Desde ansiedad generalizada, ataques de pánico o incluso un trastorno obsesivo compulsivo.
no rendir en el trabajo, miedo al matrimonio, nada de ejercicio y deterioro neurológicamente por la falta de estímulo son algunas consecuencias que se presentan en los hombres con la fobia social.
Pues en los hombres, pues el que no rindan en el trabajo, que generalmente tomen trabajos que tengan que estar lejos del contacto con las demás personas, esa es una. Otra, el que muchos de ellos no se casen ni nada y que vivan con sus papás hasta que los papás se mueren, ¿no? Y pues obviamente eso les incapacita a desarrollar una vida plena, ¿no? Porque igual no salen a hacer ejercicio, se la pasan en casa, entonces pues neurológicamente si no hay estímulo pues también se deterioran, así. Entonces sí tiene muchas complicaciones por el hecho de que no salen, ¿verdad? Y que no conviven.
Por lo regular, las mujeres acuden a una atención cuando se complica en un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno somatomorfo o un trastorno obsesivo compulsivo. La familia es muy importante en el tratamiento de la fobia social y ayudará a mejorar la calidad de vida de la persona.
El paciente por sí mismo le cuesta trabajo pedir ayuda porque va a decir, ay, no van a decir que soy un tonto, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento constante en ellos, ¿no? Soy un inútil, soy un tonto, se van a burlar de mí. Entonces, generalmente ellos no piden ayuda. Y lo peor, porque la familia le dicen, ay, y vas a ir con el psiquiatra porque ya estás loco, ¿no? Entonces, esto empeora que el paciente decida venir a atención. Entonces, ahí quien puede ayudar más a que este paciente mejore son sus familiares, ¿no? Decir, mira, yo te veo un poco mal, yo creo que te convendría bien llevar un tratamiento psicológico para que lleves una vida plena, ¿verdad? Que te sientas satisfecho con lo que haces, con lo quién eres, y que puedas llevar una relación con las demás personas que sea buena.
Por su parte, algunas personas opinan con Señal Informativa el significado que tiene para ellos la fobia social y cuáles creen que son sus complicaciones.
El miedo de tener contacto con otras personas o el hecho de que no te gusta tener contacto con las demás personas en lugares que hay mucha gente.
Pues cuando, no sé, unas personas no pueden estar demasiado tiempo en un solo lugar donde esté la gente o simplemente no pueden salir a plazas o a lugares que estén concurridos.
Lo que yo entiendo por fobia social es tener miedo a la sociedad o no sentirte muy cómodo cerca de otras personas.
¿Cuáles crees que son las complicaciones de tener fobia social?
Yo creo que es simplemente el desempeño de la vida. O sea, es muy complicado que tengas un buen desempeño en tu trabajo, en tu familia.
Pues depresión o ansiedad, soledad.
Pues varían las personas, ¿no? Podría ser desde, no sé, simplemente la incomodidad de estar alrededor de gente.
El estar alejado de la sociedad o de gente que te rodea, ya sea gente importante como tu familia, amigos, o también volverte a social, no poder salir con nadie, lo cual también te puede llevar a tener depresión.
Pues depresión, no tener ganas de salir de su casa en todo el día, no sé, ansiedad.
El tratamiento principalmente es psicológico y el psicólogo evalúa la intensidad y toma de decisiones si mandarlo o no con un especialista que sería el psiquiátrico. Una buena alimentación y el ejercicio ayudarán a disminuir el estrés cerebral y sería una forma de prevenir este tipo de situaciones, sobre todo en los adolescentes. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Gracias, Bernardo. Oye, la especialista te comentó si tenemos la manera pues aquí de atender estos casos y en todo caso si ella ha encontrado relación pues entre esos pacientes que también tuvieran alguna afectación de este tipo.
Claro que sí, Lupita, en lo que es el Centro Integral de Salud Mental cuentan pues con el especialista para poder tratar este tipo de situaciones. Principalmente tienen que acudir lo que es a un psicólogo cuando se detecta este tipo de casos. Lógicamente comentan que tienen que ir primero a lo que es un médico de cabecera y ellos tienen que, digamos, canalizarlos a lo que es el CISAME y ahí ellos valoran, el psicólogo valorará si él lo puede tratar o lo pueden tratar lo que es el psiquiatra, que en este caso pues ella es la psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental.
Muy bien, bueno, pues ahí está también esta otra información. De repente en este tipo de situaciones en ocasiones creo que lo tomamos como algo tan cotidiano que nos impide ver que pudiéramos tener algún tipo de afectación y que obviamente nos impide o nos dificulta pues en su momento buscar la atención adecuada, ¿no? Vamos a a continuar con más información y bueno, pues también a quedarnos con esto. ¿Algo más que quieras comentar, Bernardo?
No, nada más, para hay personas que pueden tener ese tipo de trastornos y que no nos damos cuenta, no se da cuenta. La familia es muy importante, ya lo comentaba la entrevistada, que se requiere que la familia también esté al pendiente de sobre todo de los jóvenes, que son uno de los principales afectados con este tipo de trastorno. Entonces, si se dan cuenta, pues hay que acudir a con un especialista.
Y también buscar estas señales de las que también se nos hablaba, ¿no? Gracias, Bernardo. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Volvemos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Beber té provoca cambios en los genes relacionados con el cáncer. Parece que no podemos tomar demasiado té a la luz de los resultados de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia y que recoge la revista Genética Molecular Humana. ¿El motivo? Los expertos han descubierto que esta popular bebida afecta la expresión génica. Concretamente, conduce a cambios epigénicos en las mujeres que están asociados con el cáncer y el metabolismo de la hormona estrógeno. La epigenética se refiere al estudio de los cambios en la expresión génica que pueden transmitirse a las generaciones futuras. Examina cómo factores externos como el ambiente y el estilo de vida afectan a los genes que se activan y desactivan y cómo esto influye en la propia salud y en la salud de los hijos. En este estudio, los investigadores se propusieron indagar si el consumo de té y café podría conducir a cambios epigénicos tanto en hombres como en mujeres. Para ello, analizaron los datos de 3.096 adultos, examinaron el consumo de té y café de los participantes y evaluaron sus muestras de sangre para la metilación del ADN, un indicador de los cambios en la expresión génica. Los resultados no revelaron cambios en la metilación del ADN en ningún sexo, como resultado del consumo del café. Sin embargo, el consumo de té sí estuvo asociado a alteraciones de metilación del ADN a través de 28 regiones genómicas, pero solo en mujeres. Esto es, beber té provocó cambios en la expresión génica únicamente en las mujeres. Estudios previos han demostrado que el consumo de té reduce los niveles de estrógeno, que pone de relieve una diferencia potencial entre la respuesta biológica al té en los hombres y mujeres. Las mujeres también beben mayores cantidades de té en comparación con los hombres, lo que aumenta nuestro poder para encontrar asociación en las mujeres, explica Verónica Eck, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con más información, les comparto ahora que, a casi 100 años de distancia de haberse conformado el sistema educativo, el crecimiento y la calidad de los procesos que contempla presentan un avance extraordinario, no solo en el incremento de profesores, alumnos y planteles, sino en la calidad de la enseñanza impartida y recibida, al menos así lo considera Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación en México.
Hoy nuestro país tiene uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo. Después de Estados Unidos, de Brasil, de China y de la India, México tiene uno de los 5 sistemas más grandes del mundo. Con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y más de 260 mil escuelas. Hoy, únicamente el 5% de la población sigue siendo analfabeta. Todos los niños van a la primaria, la mayoría a la secundaria. El 80% está ya en el bachillerato. Es decir, en tan solo 100 años, la transformación del país, y particularmente en materia educativa, ha sido extraordinaria.
La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir o acrecentar la cultura. Es un proceso orientado a contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Sin embargo, la celeridad con la que avanza el mundo representa retos a un sistema mexicano que aún tiene detalles por resolver, reconoció el titular de la SEP.
Vivimos en un mundo muy distinto al de hace 100 años. México es una democracia, nuestro país es un país abierto al mundo, el mundo se mueve a una velocidad como nunca antes se había movido. El proceso del cambio tecnológico tiene una velocidad que nunca antes se había experimentado en la historia de la humanidad. La generación de conocimiento nunca había tenido un crecimiento como el que tiene hoy en día. La cantidad de conocimiento que se genera no tiene comparación en la historia de la humanidad. Hoy México tiene que competir no solamente con sus vecinos cercanos, sino tiene que enfrentar y competir con todo el mundo.
Más allá de las estrategias que dan origen a los programas educativos, la formación constante permite afrontar los retos y cumplir las metas. México posee uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo, pero su pretensión es tener el mejor, reiteró.
Tenemos que tener un gran proyecto nacional que tenga una visión de largo plazo, una visión que nos diga dónde queremos que México esté en las próximas décadas y cómo lo vamos a lograr con una educación de calidad. El camino es largo, sí, pero estamos trabajando con Escuelas al 100, con los trabajos conjuntos del gobierno estatal y del gobierno federal para que poco a poco todas las escuelas tengan las condiciones que queremos, para que en las próximas décadas se pueda hablar de que México no únicamente tiene uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, sino que tiene el mejor sistema educativo del mundo.
El proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando, estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad, una pretensión cuyo éxito radica en la tenacidad que muestran los involucrados, más que en los programas implementados al respecto, concluyó el secretario federal. Todo esto en la visita reciente que realizó a Jalisco para anunciar el nuevo modelo educativo del que le estaremos hablando más adelante. Es momento ahora de hacer nuestro último corte de estación.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Continuamos con más información. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Les comparto ahora que en 2011, y con la intención de abrir un espacio inexistente en el municipio para el desarrollo de las habilidades artísticas de los jóvenes cuyas inquietudes radiquen en el teatro, surgió precisamente el grupo de teatro Cunorte, que durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de reiterar sus objetivos y también presentar montajes dirigidos a diferentes públicos, recordó una de sus integrantes, Fernanda de la Torre Tobar. Vamos a escuchar lo que dice.
El crear teatro, primordialmente, como lo decía Fer, era para gente de la zona, ¿sí? El crear teatro siempre lo hemos hecho nosotros pensando en el público de la región. Y el público de la región siempre ha sido muy agradecido con nosotros. ¿Qué significa para nosotros aprovechar estos espacios, por ejemplo, el encuentro, el festa? Nos ayuda a fortalecernos, ¿sí? Porque llegamos a públicos que se puede decir que están más experimentados en cuanto a teatro, o que en el encuentro hay teatreros y hacemos teatro ahí en ese momento para teatreros, y ellos nos refuerzan conocimientos y viene una retroalimentación de su parte. Entonces, parte del interés de presentarnos en estos espacios, pues es precisamente eso, el poder reforzar conocimientos.
Una disculpa, a quien acabamos de escuchar es al director precisamente del grupo de teatro, él es Francisco Javier Ríos Padilla, y es que recientemente tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro de teatro en Lagos de Moreno, y justamente hacía alusión a la importancia de pisar estos escenarios. Leyendas de Colotlán, El Diablo Predicador, El Secreto de Gorco, Voces de Guerra Cristera, se suman a la lista de montajes que ha presentado el grupo integrado por estudiantes y egresados del Centro Universitario del Norte. Durante su participación en el 20º Encuentro de Teatro en Lagos de Moreno, escenificaron la obra Los Perros, de Elena Garro, un montaje que a Jesús Salvador Chávez Huizar, uno de los actores, significó un reto mayor.
Tenemos la expectativa de que a lo mejor la gente, como que va a ser difícil por la forma de decir las palabras aquí, que no son las típicas, pues es un poco poética la obra, como ya se dieron cuenta, pero hay muchas personas que incluso cuando acabábamos decían, ah, es que me sentí como si estuviera viendo una película en blanco y negro. Creo que eso es bonito, pues, porque se meten en la atmósfera en lo que es la historia, o hay personas que se identifican porque saben que estas cosas aún pasan, aunque esta historia ya tiene 50 años de haber estado escrita, aún sigue pasando en la actualidad. Nosotros vamos con esa expectativa de llenarle la pupila a las personas que nos ven y también el corazón.
Es la quinta vez que el grupo universitario participa en esta muestra y, como en otras ocasiones, más que una competencia, su intervención significa una posibilidad de fortalecer sus conocimientos, señaló Cruz Angélica Saldaña López, otra de las integrantes y también actrices de dicha obra.
Dentro del encuentro creo que ya ha perdido un poco el valor de competencia. Creo que, como dice Javier, es más como fortalecer los conocimientos de un grupo con otro. Igual algunos grupos también no son profesionales, por así decirlo, pero igual se aprende muchísimo de ellos en estos encuentros. Digo, ya competencia en sí ya no es como un plus que tuvimos, pero en sí tuvimos mucho aprendizaje en esta ocasión, de otros grupos, ¿no? De cómo trabajan, cómo realizan sus obras, qué problemáticas hay en las regiones donde ellos están. Entonces, básicamente, pues no es como en sí la competencia, eso ya, como te digo, es como un extra, pero en sí son como una red, ¿no? Una red de conocimientos con otros grupos.
Con Los Perros, se obtienen el segundo lugar como mejor obra en el 20º encuentro de teatro en Lagos de Moreno y también obtienen su pase directo para participar en la muestra estatal de teatro que organiza la Secretaría de Cultura Jalisco, una mención que los sorprendió y que también implica una responsabilidad, comentó el director del grupo.
La verdad es que es algo que fue inesperado. ¿Qué nos dicen estos premios? Una evolución, ha habido mejor formación. Parte de esa formación se lo tenemos que agradecer al centro universitario, que nos ha otorgado talleres, que nos ha mandado a formación. Y pues sí, digo, nos cayó de sorpresa porque los comentarios eran buenos, pero dentro de las expectativas estamos hablando de que el grupo se ha presentado en 5 encuentros y hay grupos que se han presentado en los 20 encuentros. Entonces, las expectativas de ir contra ellos, ¿cómo le genero competencia a un grupo que tiene 20 años haciendo teatro? A nosotros que tenemos 5 presentaciones y que, bueno, la variante ha sido también el que no siempre hemos tenido en las 5 presentaciones la misma dirección y los mismos actores.
Además de presentar esta obra en la Muestra Estatal de Teatro, el grupo se prepara para emprender nuevos proyectos de los que nos habla Fernanda de la Torre Tobar, quien recibió una nominación en esta puesta en escena como su papel en el papel que realizó. Vamos a escucharla.
Bueno, ahorita para nosotros viene una etapa de transición pues un poquito difícil porque ya varios vamos a egresar y estas cosas. Pero dentro de lo que fue esta muestra, pues quedamos en segundo lugar. Eso nos dio pase directo a la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco. En esta muestra se presentan solamente grupos profesionales y los 3 primeros lugares que se generan en la muestra del interior. A partir de ahí también nos van a dar una gira en diferentes festivales en todo el país. Estamos comprometidos con esto y pues en sí ya vienen muchos cambios, pero yo creo que van a ser para bien y esperemos que muchas cosas chidas.
Además de Fernanda, Javier Cruz y Jesús, Servando Yael Álvarez Ávila y Jairo Alejandro también Escobedo también forman parte de este grupo. Servando es el encargado de la iluminación y en la musicalización se encuentra Jairo, quienes también recibieron un reconocimiento especial al respecto. Pues muchas felicidades a este grupo y precisamente el día de hoy a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo se presentará esta obra Los Perros de Elena Garro a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Este viernes podrán disfrutar de esta puesta en escena que, bueno, el día de ayer también se presentó aquí en el Centro Universitario del Norte. Tuvimos la oportunidad de asistir y la verdad es que es bastante recomendada. Los chicos hacen pues un papel muy importante y es una muy muy buena obra. Esperemos que ustedes puedan o tengan la oportunidad de asistir hoy a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo. El grupo de Teatro Cunorte presenta Los Perros de Elena Garro, obra con la que obtienen un segundo lugar en el 20º encuentro de teatro del interior en Lagos de Moreno. Vamos ahora a nuestra última sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya se encuentra con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos, porque hoy es día de poner manos al jardín. Maestro, y en esta ocasión nos va a hablar de los nutrientes en la composta, de los micro y macro. Háblenos, maestro, muy buenos días en primer lugar.
Lupita.
¿Por qué debemos de hacer una composta? Ajá. Y luego vamos más adelante a conocer esta información que se nos ha preparado.
Bueno, pues es que hay todo un movimiento, ¿no? Ya tiene décadas sobre la calidad de los alimentos de origen vegetal. Se habla pues de aspectos químicos y aspectos orgánicos. Finalmente los elementos químicos pues derivan de los elementos orgánicos, de la materia, ¿no? De ahí los extraen y los sintetizan y posteriormente se pueden regresar, nada más que como son más digeribles, pues la planta tiene una reacción más rápida. En este caso, la composta. Todos los vegetales se desechan en las tiendas que se dedican a vender frutas, legumbres, verduras, pues es importante aprovecharlos y mezclarlos con algunos elementos que posteriormente serán parte de los suelos. Hace muchos años, bueno, todavía, perdón, gente recolecta los estiércoles de aves, de cerdos, de vacunos, equinos, ovicaprinos que les llaman, y los regresan a las zonas de siembra, ¿no? La intención es fortalecer el suelo. En las zonas abiertas donde se siembran granos, es importante respetar las hojas de los árboles caducifolios que cada año van cambiando de follaje. Entonces, tú los dejas ahí, revuelves con la tierra, se ven los periodos de lluvia, se mezclan, se desintegran y pasan a ser parte de los alimentos de las plantas. ¿Por qué es importante? Bueno, resulta que empiezan a encontrar expresiones fisiológicas en los seres humanos donde se las adjudican a los ingredientes químicos que vienen tanto en los cárnicos como en los vegetales. Y pues ya la inteligencia humana opera.
Oiga, maestro, sí. A veces hablar de la composta, si bien es cierto que conocemos sus beneficios, de repente dices, híjole, ¿qué tan difícil es? ¿Qué se necesita?
Es muy sencillo, realmente es habemos personas que operamos diferente, ¿no? Pero regularmente la composta se hace de desechos vegetales y de desechos de origen animal, en este caso excretas, ¿sí? Uh-huh. Estiércoles. Estamos más familiarizados con los estiércoles de vaca, caballo, cabra, después aves y finalmente porcinos, la sardinaza le llaman. Casi nadie la utiliza en el acto de composteo por el aroma tan fuerte que despide, pero realmente pues tiene también muchas propiedades nutricionales. Uh-huh. para todos los todos los vegetales, ¿no? E incluso el desecho de las aves de postura o de engorda se lo dan como alimento al ganado, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, bueno, no tengo ninguna información. Sí, he tomado información, pero no es un tema que no. Normalmente la composta se integra de dos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los elementos esenciales que necesitan todas las plantas: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Luego ya en los micronutrientes o oligoelementos tenemos el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, etcétera. La situación aquí es que sí cumplen diferentes funciones de acuerdo a la anatomía y fisiología de las plantas. Mayor fortaleza, mayor circulación de savia más nutrida, una fotosíntesis más ágil, tonalidades en las hojas, en las flores. ¿Cómo hacerla? Pues es elemental, hay que buscar te sugieren un recipiente de plástico, no metálico, e ir virtiendo los residuos e irlos volteando, ¿no? Para que el proceso de descomposición sea más o menos homogéneo. Plátanos, lechugas, cilantro, papas, colas de zanahoria, lo que sea, excepto grasas de origen animal. o también aceites de origen vegetal, es necesario que no los eches. Algunos elementos, por ejemplo, los granos, que a veces se llenan de gorgojos, pues con todo y gorgojos, ¿no? Ese es en pequeñas dimensiones. La verdad es que cuando terminas la composta o que ya ves que está bien madura, es importante desecarla, airearla y ponerla al azar, ¿eh? Porque solo que fueras a hacer volúmenes considerables, porque hay que hacerle un análisis físico-químico para ver qué ingredientes en menor o mayor cantidad contienen. Regularmente bueno, he conocido algunos centros de producción de composteo, pero sí les agregan agroquímicos, de acuerdo a la finalidad para la que la vayan a aplicar. Si es nada más para crecimiento, si es para fortalecimiento de fruto o para fortalecimiento de flor y posteriormente de fruto, hay variaciones donde un kilo de composta debidamente calibrada puede mejorar hasta 10 kilos de subsuelo en la medida que se disemine y se disuelva con las aguas. De hecho, el humus de lombriz, que le llaman, que ha cobrado tanta fama y que aguas porque no es para tanto. Pero bueno, una vez que que termina su proceso, le hacen algunas aplicaciones de agroquímicos. Me consta y conozco he visto pues los componentes, porque efectivamente, dependiendo después de la germinación, qué es lo que deseas, un mayor crecimiento, un fortalecimiento de tallos, incremento y flujo de clorofila, viene la inflorescencia de la flor y el crecimiento del fruto, y hay que madurarlo. Entonces, esos periodos se van aplicando diferentes momentos.
Maestro,
estamos hablando de una producción agrícola protegida, le llaman, abajo de invernaderos, pero así opera. Si lo pudiéramos hacer a campo abierto, pues sería fabuloso, nada más que las dimensiones también... No es posible, disculpas la intención.
No, al contrario. Mi pregunta iba encaminada entonces a esto. ¿Depende de la utilización que uno quiera darle a esta composta? ¿Es también como el proceso que uno emprendería al respecto?
Pudiera ser. Ya requeriría de información técnica bien precisa, ¿no? Ahorita, pues lo importante es que no deseches la basura. Acuérdate que el pueblo más limpio no es el que se barre más, sino el que menos basura genera.
Así
igual
es.
La casa que quieras que tengan menos problemas, pues hay que irla juntando. Desde la celulosa que viene en los papeles e incluir que no lleve tintas, incluirla, ¿no?, en la composta. Hay formas. El sol, la temperatura es muy importante. Si tú pones una bolsa de uso, un envase de uso agrícola o en un bote azul de estos de plástico, haces tu composteo, la radiación solar te ayuda bastante, ¿eh? Regularmente la composta hay que manejarla en un alto nivel de humedad, casi mojada, para que la fermentación sea ágil. Y aparte una dilución rápida de los ingredientes. Y cuando llegues a hacer la aplicación, pues no sea un masacote de hojas o de pastos, fibras, sino que la puedas manejar como si fuera azúcar, ¿no?, o salvado, así tan ligera, ¿no? Ya una vez que termina el proceso, la puedes ir incorporando a otras, a las macetas. Hemos hecho composta en volúmenes considerables, 10 metros cúbicos, y hay varias experiencias, pero nosotros la manejamos a 180 días de fermentación. Lleva tierra de limo, estiércoles diversos, excepto de sardinaza, vegetales, desde lo que es las podas de los pastos, la hojarasca de algunos árboles. Últimamente... por un problema, bueno, no es un problema, pero hay una situación que se está dando, están explotando, valga la palabra, lo que es la flor de peña. Y el humus, el musgo, que el otro día se me olvidó la palabra, lo estoy incorporando y ha dado muy buenos resultados. Ya sería la segunda vez que lo hago con ese elemento y ya da muy buenos resultados, ¿sí? Vale la pena. Y bueno, lo manejamos en alta humedad. Y nos vamos a 180 días de proceso de fermentación. Hay que girarlo, hay que moverlo para que se mezcle correctamente.
Pues una alternativa más, maestro, y también esta otra cuestión que decíamos hace un momento, ¿no? Finalmente, informarnos más al respecto y ver pues cuál es el proceso indicado para los fines que nosotros buscamos.
Claro, sí, habría que informarse, pero lo más importante es hacerlo.
Eso es cierto.
Hacerlo, ¿eh? Pero no quedarnos ahí con la idea de que, uy, si hubiera ese verbo, ese tiempo, ese modo, ya no existe. Salvo en la teoría de la gramática.
Muchas gracias, sí, maestro, por su participación. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, entonces. Lupita, gracias.
Gracias al maestro Luis Ramos por su intervención. Y antes de concluir el programa, vamos a dar el siguiente anuncio. Nos están pidiendo del sistema de agua potable que... los vecinos de Soyatitlán, Acaponeta, las personas que viven por la calle Sánchez Román o Pedro Moreno, si aún no tienen agua, que realicen su reporte al 99-225-50, porque la acumulación del cerro es posible que algunas tomas domiciliarias, estén aún tapadas. Hay que recordar que en estos días han tenido problemas en ese sentido en el barrio de Soyatitlán y que, bueno, el día de ayer se nos comentaba que ya habían sido resueltos los problemas. Sin embargo, todas aquellas personas que viven tanto en el barrio de Soyatitlán, Acaponeta, Sánchez Román o por la calle Pedro Moreno, si aún continúan con problemas de abastecimiento, pueden comunicarse al 99-225-50 y hacer sus reportes al respecto. Y también no se les olvide que el día de hoy a las 8 de la noche se presentará la obra Los Perros de Elena Garro. El grupo de Teatro Conorte hace esta presentación a propósito del segundo lugar que obtienen como mejor obra en el Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno. La cita es hoy a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo, todos y todas invitados. Por el momento ha llegado la hora de despedirnos. Los invitamos a que sintonice nuestro resumen informativo a las 10 de la noche y que también disfrute de toda nuestra programación. Gracias por su sintonía, gracias a nombre de todos quienes hacen posible este espacio. Que tengan un excelente fin de semana.
Señal informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa, la noticia donde estés.